la valla fronteriza en camiones, motos, excavadoras, incluso, recordarás, en parapentes, para matar a 1.200 israelíes y secuestrar a 250 personas. Hamás repartió entre sus milicianos cámaras GoPro para que quedara grabada la masacre. El objetivo eran los kibbutz israelíes, pero aquel día, que era sábado, se celebraba además un festival de música en el desierto del Negev. Los asistentes fueron sorprendidos y 400 personas murieron ante los fusiles palestinos. Aquello fue, como sabes, el inicio de una guerra cruel que ha segado la vida de 67.000 gazatíes. Israel ha bombardeado la franja de Gaza prácticamente cada día en los últimos dos años y ya controla casi la totalidad del territorio. En estas circunstancias se han arrancado las negociaciones ya para una futura paz en Oriente Próximo. Hamás dijo que sí al plan de Donald Trump y Egipto está acogiendo las conversaciones indirectas entre los terroristas y el gobierno de Israel, su delegación. Ojo, la respuesta positiva de Hamás viene con matices. Por ejemplo, que sean liberados algunos de los militantes que precisamente participaron en aquella matanza del 7 de octubre. Ese será uno de los principales escollos. Delegaciones de Estados Unidos, Egipto y Qatar se están viendo en la ciudad de Sharm el-Sheikh. Ahí se debate ese plan de alto al fuego. Y esta última tarde-noche, la Casa Blanca nos ha ido dando algunos de los detalles de lo que se está discutiendo ahí. Caroline Leavitt es la portavoz de la Casa Blanca.
El presidente quiere ver un alto el fuego, quiere ver a los rehenes liberados y los equipos técnicos están discutiendo eso mientras hablamos para asegurar que el ambiente sea perfecto para liberar a esos rehenes. Están revisando la lista de rehenes israelíes y también de los presos políticos que serán liberados. Esas conversaciones ya están en marcha.
Mientras, Netanyahu advierte, no aceptará ni uno de los 20 puntos de Trump si Hamás no libera antes los rehenes que aún mantiene en cautividad.
Espero, si Dios quiere, que en los próximos días pueda anunciar el regreso de todos nuestros rehenes, tanto vivos como muertos. Hemos recuperado a 27 de nuestros rehenes hasta el día de hoy. Nunca me he dado por vencido con los otros secuestrados. Tampoco he renunciado a lograr el resto de objetivos de la guerra.
Ya lo ves, semana clave en el futuro de Gaza. Los civiles gazatíes y los rehenes y sus familias se enfrentan al momento de mayor esperanza en estos dos años de ofensiva israelí. Aquí en España ya han llegado todos los activistas de la flotilla en un avión militar que ha fletado el gobierno español. Han llegado todos menos Reyes Rigo, la activista acusada de morder a una funcionaria israelí de prisión. Lo cierto es que Gaza es tema de disputa política aquí y de división también en el mismo gobierno, en el seno del Ejecutivo. Mientras el sector PSOE ve con buenos ojos el plan de Trump, que ha aceptado Hamás, como te estoy contando, Sumar sube la apuesta incluso por encima del grupo terrorista y rechaza ese plan. En su lugar proponen una conferencia de paz en Madrid. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno.
Proponemos la celebración de una conferencia de paz en Madrid que dé salida al pueblo palestino. Ha llegado el momento ya de romper todo tipo de relaciones con Israel. Ha llegado el momento de romper el acuerdo de asociación con Israel. Ha llegado el momento ya de sancionar a Israel.
Bueno, de momento ni Hamás ni Israel se han pronunciado sobre esta propuesta de Yolanda Díaz. Estaremos atentos a ver si hay alguna manifestación. Por cierto, esta noche el gobierno israelí ha difundido un comunicado en el que califica de perverso, inhumano y aberrante que España haga coincidir el segundo aniversario del 7 de octubre con la aprobación del embargo de armas. En el Partido Socialista dan por hecho que contarán con el apoyo de Junts para ese embargo cuando haya que convalidar el decreto en el Congreso, aunque permanecen muy atentos a la decisión final de Podemos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy será el turno de los peritos forenses en el juicio de la Audiencia Nacional, en el que además de los delitos terroristas de los que se acusa al marroquí Yassin Kanja, tras asesinar, recordarás, a un sacerdote hace 3 años en Algeciras, se debe determinar si el cuadro psicótico que padece le convierte en inimputable. Juan Baño.
Los forenses informan hoy sobre el cuadro psicótico que padece Yassin Kanja y que le mantiene en prisión preventiva en un centro psiquiátrico. Cree la fiscalía que la descompensación psicótica que sufrió aquella tarde del año 23 no anula por completo sus capacidades volitivas e intelectuales. La sala de lo penal dejó para esta vista oral una decisión definitiva sobre la imputabilidad o no del acusado. Ayer el padre Vargas, de la iglesia de Santa María de la Palma, recordó el momento en el que oyó gritos en el patio. Allí encontró a Diego, el sacristán.
Fue como un revuelo de gritos. Y entonces yo escuché a Diego gritando, un tío, hay un tío. Salió directamente al patio y ya como desencajado. Ya yo miré hacia detrás y lo primero que ya cuando vi el reflejo fue el primer machetazo.
Diego huyó y fue rematado en la calle. El agresor vestía chiraba oscura con barba y un gran puñal con sierra y empuñadura azul eléctrico. como un espectro, dice el sacerdote. Antes había malherido al padre Rodríguez en la iglesia de San Isidro. El asalto a un tercer templo resultó, por fortuna, infructuoso.
Gracias, Juan. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ponedores, ¿cómo va la madrugada? ¿Qué hacéis por aquí? ¿Cómo es que estáis escuchando la radio en este momento en vez de estar durmiendo? Bueno, me parece que es un hábito maravilloso el que no puede dormir que se encienda la radio. Y qué importante es que los que estáis currando en una garita o en un coche patrulla o en una comisaría o a lo mejor en un despacho de pan, pues estéis escuchando la radio y haciendo con nosotros un programa que se llama Poniendo las Calles, que es lo que hacemos todos, poner las calles mientras otros están durmiendo. Así que gracias por estar aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. No te voy a contar política, no vamos a hablar de política. Nos vamos a quedar con historias humanas, historias positivas, que son las que nos demuestran que a pesar de todo esto y las complejidades que a veces se nos presentan en la vida, pues a pesar de todo, la vida merece la pena. Mira, en el tablero es verdad que todo parece orden y silencio. Así hago la introducción. Hay piezas que se mueven, relojes que marcan segundos, pero lo más importante no se ve, que es lo que ocurre en la cabeza del jugador. Claro, en la historia positiva de esta noche lo que quiero contarte es que esa cabeza privilegiada a la que me estoy refiriendo es la de un chico que aprendió a jugar al ajedrez con tan solo un 10% de capacidad visual. Se llama Daniel Pulvet, y recientemente se proclamó en Polonia campeón del mundo para ciegos y discapacitados visuales. Bueno, pues antes de viajar al país centroeuropeo, donde nuestro protagonista se ha traído todos los premios posibles, pues tenemos que ir al origen, y también eso nos lleva hasta Venezuela, porque Daniel es de allí, aunque lleva en Madrid desde el año 2017, pero originalmente él es de Venezuela. Y para nuestro campeón, el ajedrez no fue su primera opción.
Cuando empecé con el problema visual, bueno, en ese momento lo primero que conocí fue el ajedrez. Antes estaba en karate, en béisbol, que era lo que hacía antes de que me empezara el problema de la vista.
Claro, es que Daniel tiene 33 años en este momento, pero fue a los 11 años cuando le diagnosticaron retinosis pigmentaria, que es una enfermedad degenerativa que le alejó con apenas un 10% de visión. Le dejó con un 10% de visión. Bueno, pues esta circunstancia, lejos de aislarle, le llevó al juego de mesa. Y allí, frente al tablero, pues su discapacidad dejaba de ser protagonista. Daniel memorizaba las piezas durante toda la partida, entrena sin tablero, estudia y también juega de cabeza.
Entonces voy llevando las jugadas en la cabeza, voy llevando el tablero en mi cabeza y en mi cabeza voy moviendo las piezas hacia adelante y hacia atrás. Incluso a veces estoy viendo una partida, dejo analizando otra posición.
Es que esto era su cabeza para jugar al ajedrez. Su filosofía es que, bueno, pues tiene que estudiar todos los días, tiene que estudiar 5 minutos, media hora, no hay tiempos muertos, nunca deja de entrenar, porque Daniel forma parte del equipo de la ONCE y da clases por internet. Ahí sus alumnos, también su familia y su pareja Angie, son su apoyo, son su motor, también su inspiración. Y aunque ella no juega, pues siempre está dispuesta a comentarle algunas estrategias y su actitud ante el rival. El ajedrez cuenta con muchas modalidades, desde las partidas clásicas, que pueden durar varias horas, hasta las jugadas relámpago. Y como deporte inclusivo que es, también dispone de una versión para las personas ciegas o baja visión.
La modalidad clásica suele ser 1 hora y 30 minutos para cada jugador en su cronómetro, es decir, cuando me toca mover a mí, mi tiempo se va descontando, y cuando yo pulso el reloj, se detiene mi cronómetro y empieza a bajar el tiempo del rival, ¿no? Y generalmente cuando pulsa el reloj, baja, se incrementa en 30 segundos, o sea, una bonificación cada vez que juegas de 30 segundos.
Claro, Daniel no suele recurrir al tablero adaptado, prefiere siempre los convencionales, porque muchas partidas se juegan entre personas que no sufren discapacidad. Sin embargo, en el Mundial sí que tuvo que jugar con uno adaptado.
Que cuando se enfrentan a personas ciegas, contra personas que ven, suelen usar tableros adaptados. Son tableros que tienen las casillas negras más altas que las blancas, de modo que al tacto se nota, las piezas se saltan en un agujerito donde quedan fijadas, y para diferenciar las negras de las blancas tienen un filito las piezas negras, una puntita arriba, que al tacto se nota, y esa es la forma de jugar.
En su lista de agradecimientos están la ONCE, la Federación Española de Ajedrez, también su entrenador, sus compañeros, y el lugar muy destacado también su familia. La familia para él también es muy importante, concretamente su madre, De la Mira, porque fue en Venezuela, siendo un niño, donde descubrió el ajedrez.
Su padre fue el que le enseñó a jugar, así por casa, por hábito, la familia de su papá, su abuelo le traía siempre un tablerito de ajedrez y lo enseñaba como hábito, pues no para competencia. Entonces, cuando él empezó con su problema visual, que jugaba béisbol, estaba en karate, varias actividades, siempre, entonces en el béisbol fue que empezó a fallar.
La historia de Daniel Pulvet es un ejemplo de que el talento no entiende de límites y la perseverancia convierte minutos sueltos en horas de esfuerzo que con el tiempo se transforman en victorias. Triunfos que tienen más valor cuando se trata de personas con otras capacidades. Y en este caso, a Daniel, su discapacidad no le ha impedido ganar en Polonia el Mundial para Ciegos y Discapacitados Visuales. Así que desde Poniendo las Calles le damos la enhorabuena.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo, por que te quedas con nosotros mientras que seguimos poniendo las calles en esta madrugada de martes. Es 7 de octubre del año 2025. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ponedor? Te doy la bienvenida si te incorporas hasta ahora. Llevamos ya un ratito, desde la 1:30 de la madrugada. Bueno, un poquito más tarde, cuando terminaba el partidazo, pero ya hace un rato que empezábamos y vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir poniendo las calles, porque, oye, que es nuestra obligación y además estamos encantados. Álvaro Sanz, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues así, como tú dices, encantado de la vida. Te he dicho antes en la redacción, creo que sí, ¿no?
Que ya era el mejor día de tu vida. No habías encontrado lo mejor.
Efectivamente, es hoy.
Bueno, quien te saluda es Beatriz Calderón, ponedor, no te creas tú.
No, que nadie se olvide.
Y además no me está cambiando de momento la voz. En nada me cogeré algún catarrillo que que sea algo distinto.
Pero no amenaces, que me
suena
da miedo.
Diferente. Yo amenazo porque es que me conozco.
Sí, y ya en entramos momento. En esa época.
No, todavía no, porque hace calor.
Sí,
a mí en el momento que me da un aire.
Vale, pues entonces vamos a cerrar todas las ventanas a cal y canto de esta redacción.
Estoy ahí sujetándome como puedo. Oye, Álvaro, hay que contarles a los ponedores hasta las 3 de la mañana. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué cositas tenemos previstas?
Pues lo primero que vamos a hacer es conocer cómo debemos cuidar nuestro corazón. Es uno de los principales órganos de nuestro cuerpo.
Buen consejo.
Y por supuesto, hay que darle cariño y salud para que no nos lleve a que nos dé ningún susto, ¿no? Y si tenemos tiempo, pues también vamos a intentar repasar las noticias más extravagantes que ocurren alrededor del globo, del mundo.
Genial. La información del tiempo también es tuya, Álvaro. Eres el que ha mirado un poquito cómo viene este martes. Yo creo que... ¿Qué tenemos que decir? Pues, yo creo que va así, a seguir haciendo calor.
Pues estás en lo correcto. Bueno, vamos a tener estabilidad en toda la península. Has acertado el trivial del tiempo. Los cielos van a estar en general hoy poco nubosos o incluso despejados, aunque también vamos a ver algún intervalo de nubes altas. A primera hora del día, la niebla va a ser la protagonista en el interior del cuadrante sureste y en algunos puntos del área mediterránea, especialmente en el este de la meseta sur, donde aquí podría llegar a ser algo densa. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajan ligeramente en el oeste de Galicia y en zonas del suroeste, pero suben de forma general en el resto del país. Así que no ibas para nada desacertada. Vea, con ascensos destacados en el Cantábrico Oriental y el sureste peninsular. Las mínimas suben en el centro y en la mitad norte y sobre todo en áreas de montaña y en la meseta norte, mientras que van a descender en el Mediterráneo, Andalucía y el sur de Extremadura. Para terminar, como siempre en Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas con alguna lluvia débil y algo de calima, pero las temperaturas apenas van a cambiar.
Fenómeno, esta es la información del tiempo para este martes. Escuchamos ya a esos ponedores que han marcado el 900 606-50-60-06 es nuestro teléfono gratuito del programa. Queremos que lo apuntes, que nos llames. Está Cristina Platero recibiendo esas llamadas. Y si lo haces y entras en directo, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor. Ellos ya lo tienen.
Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Encantado de saludaros. Pues sí, bueno, como sabes, hay 6 horas de diferencia entre la costa este y España. Yo soy lo que se llama aquí en Estados Unidos un morning person. Es decir, una persona que me gusta mucho levantarme pronto por las mañanas. Pero claro, eso me ayuda a acostarme pronto. Uh-huh. De tal forma que a esta hora, pues prácticamente ya estoy en la cama.
Claro.
Y me encanta oírte a ti y a tu programa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis? Pues mira, ahora mismo estoy por Ledanca, volviendo a Zaragoza de la rutica de esta noche, que hago todos los días Zaragoza, Madrid, Madrid, Zaragoza.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Qué haces despierta? ¿Por qué no estás durmiendo?
Uy, estoy encantada todas las noches de escucharos. Desde Valencia, os oigo desde Valencia.
Hola, buenos días.
¡Qué alegría!
Ah, sí, muchas gracias, hombre.
Llevo un rato ya levantado, pero hasta las 5 no puedo arrancar. Ajá. Por el tema del horario.
Y te ha pillado por ahí fuera de casa, ¿no?
Estoy en Monzón, en Huesca.
José, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Tú ahora mismo por dónde vas, hermano?
Estoy en Pamplona. Buenos días, Pulpo. Pues mira, acabo de pasar a la de Duero.
Oh. Buenos días, Pulpo.
¿Tú quién eres?
Ponedor.
Eres ponedor. Claro.
Buenos días, Pulpo. He salido de Burgos, he pasado a Ibear de Juarros, luego el puerto La Pedraja, ya voy dirección Pamplona. Yendo por ahí buscando, me encontré con el Pulpo. Sí. Ya nos cambio.
No hacemos daño a nadie.
No, no, al contrario, además positivos y con buen talante siempre.
Claro que sí.
Abrazos para todos, un placer hablar con vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Ponedores que no nos cambian y es lo que queremos. Síguenos, escúchanos y llámanos al 950-6006, que es el teléfono gratuito del programa y que además te puede convertir en un ponedor diplomado, que es como un pasito más. Si ya eres ponedor porque nos escuchas, si tienes el diploma, pues mejor que mejor. 950-6006. Hoy, ya sabes, en nuestras redes sociales, en Facebook y en el WhatsApp, en el 662-942-605, estamos hablando de bichos que te hayan picado por esta historia que contábamos en el temazo, que habían picado a una mujer en un hotel de aquí, de Alcorcón, un escorpión, algo bastante curioso. Bueno, pues cuéntanos, ¿a ti te ha picado alguna vez un bicho extraño? O bueno, no extraño, también nos vale si nos cuentas una avispa, que no es tan rara. Pero hombre, sí, sí, si es una medusa o una araña. O hay gente que viaja y que ha estado por un montón de lugares en el mundo y que se ha venido lo mismo con un regalito, con una sorpresita. Cuéntanoslo hoy en el WhatsApp y en nuestro Facebook. Y así llegamos a las 2:18 de la madrugada. Si me estás escuchando hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
What a good place to be. Don't believe it. Just speak a different language and it's never something all to me. Don't believe it. Oh no, 'cause it's never something all to me. No, oh, oh. It's another night up with a boss, following in footsteps overgrown by moss, and he's asked me. Good women grow on trees, and if you catch them right, they will land upon the knees. Where they open all the wallets and they close all the minds, and they love to buy you all a drink. And as we ask all the questions, and you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe it, 'cause you speak a different language and it's never something hard to me. Don't believe it, oh no, 'cause it's never something hard to me.
place to be. Don't believe her, she's speaking a different language and it's never really happened to me. Don't believe her, oh no, cause it's never been happened to me. Don't believe her, don't believe her, don't believe her, believe her.
Ay, 2:20 de la madrugada y hablando de bichillos, ¿tú eres muy de bichillos o muy poco de bichillos? ¿A ti te hacen gracia la justa o no tienes problema con ellos?
Pues yo llevo unos cuantos tatuados. Llevo aquí un escarabajo.
¡Anda!
Llevo aquí detrás del... Bueno, en el gemelo llevo una araña de Spider-Man y unas cuantas cosas. A mí me gustan observarlos, no me gusta interactuar con ellos.
Ah, o sea, llevarlos en la piel, ahí he hecho el dibujito, ¿vale?
Hombre, claro, pues mi superhéroe favorito, Spider-Man. Mi banda favorita, los Beatles, los escarabajos. Pero lo que viene a ser tocarlos... Claro, pero tocarlos, interactuar con ellos, ser amable, no es mi tipo.
No me va. Yo no tengo problema con casi ningún bichillo, no es una cosa, vamos, que tampoco me lo voy a llevar a mi casa. Pero a mí, por ejemplo, esto cuando estás en el campo y se acerca una avispa y todo el mundo, pa, 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 unos manotazos, yo, no, que te dejará la avispa en paz.
Claro.
Que al final os va a picar. Y con razón. Y encima, como lo decían las madres, al final vas a llorar, pero por algo.
Y con razón.
Te
voy a picar.
Claro, si es que al final te va a picar. Y a mí no me... Pero la araña, eso sí, no la puedo ni ver.
No. O sea, a ver, yo no tengo ningún problema, pero justo las arañas, que sé que no hacen casi nada, esas sí que me las puedo poner aquí en la mano.
Solamente cómo andan, qué desagradables son, por favor.
¿Y tú eres de sangre dulce? ¿A ti te pican los mosquitos?
Depende del año, tengo que decir. Hay años que debo ser Vega Sicilia, porque es una cosa... Hay años que debo de ir, vamos, a tope de calidad de sangre. Pero otras veces, pues no, depende de cómo me pille. Tenemos mensajes de los ponedores hablándonos de las cosas que les han picado, que no les han picado. A mí me hace mucha gracia el Lourdes Jesús Ponce Verdu, que no sabemos cómo se llamará. De momento ese
¿cuál
es
de
el,
todos?
El, ese es el nombre en Facebook. Y nos cuenta su anécdota. Dice, pues mira, yo estaba de campamento en la laguna de Taravilla y nuestras letrinas consistían en una especie de zanja y una tienda de campaña ocultándote. Bueno, pues bien, me picó un tábano.
Uf.
En la... puntita.
En la oh yeah.
En la puntita del tema.
All right.
Ahí le picó. Dice, vamos, fui al médico. Dice que quería hacerme una foto para una revista médica. Me inyectó un antihistamínico y nada, pues ya lo normal. De manera cruel fui al centro de descojones de todo el campamento. Dice, les maldije con todo mi corazón y les deseé lo mismo. Normal, qué cosas pasan.
Me gustaría saber si era monitora o usuaria de ese campamento. No sé, ya es por pura curiosidad.
No, era usuario, que era un niño. En aquel entonces. Cuéntame, ¿qué dicen los ponedores?
Pues por otro lado, Federico Arquillos Llera dice que el bicho que le picó de niño fue una avispa que intentaba salvar de un cubo de agua donde parecía que se ahogaba. O sea, que el bueno de Federico intentaba ser buena gente, un buen samaritano, y esa avispa le pagó con otra moneda diferente. Y le picó y dice que desde ese momento no le gustan nada, ni las cucarachas, ni las arañas, ni los insectos en general.
No quiere saber nada.
Y que dan especial repelús las serpientes, aunque sean pequeñas. Es un dato también curioso. ¿Tú lo meterías en la...? Yo lo puedo meter en la horquilla de bicho, pero porque estamos tan poco familiarizados con ellos.
Sí, bueno, la serpiente reptil, pero bueno, sí, bicho.
Un bichejo.
Lo que no entraría es en insecto, pero
sí.
En bicho, bicho, bichejo.
Bichos son todos.
Bichos son todos.
Bicho soy yo.
Y eso, pues, bichejo. Tú eres un poco bicho también.
Bicharraco.
Pues, sí, sí. Yo las serpientes, ¿ves? Tengo varias fotos yo con serpientes encima, tipo pitón albina,
¿no?
Y cosas así, sí.
Qué guay.
Mi padre además tuvo durante una época la pitón de un vecino. Y yo sin problema. Sí, lo que no toqué nunca es la tarántula que tuvo. Qué asco.
Es que claro, yo justo te iba a decir, estaría bien que los oyentes, que los ponedores viesen nuestras caras en esta sección.
Sí, muy desagradable. Bueno, tenemos mensajes muchísimos de los ponedores, también notas de voz en el WhatsApp, en el 662-942-605, luego vamos a escucharla. Déjame también la tuya contándonos un poco, bueno, si te ha picado alguna vez un bicho y cómo fue la aventura. 2:24 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Yeah.
Gracias por estar en COPE. Mira, la vuelta a la rutina es verdad que es sinónimo de nuevos propósitos. Entre ellos siempre destaca la intención de ponerse en forma o cambiar de hábitos a unos más saludables. Y oye, ponedor, andar un poco cada día más es una buena forma de empezar. Resulta que el doctor José Avellán es cardiólogo, cuenta con más de 600.000 seguidores en Instagram y nos propone andar. Esto es muy importante. Ojo a la cifra, mínimo 5.000 pasos diarios. Doctor Ponedor, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy buenas noches. A mí esto me llama la atención porque lo último que yo sabía es que la cifra mínima de pasos diarios era de en torno a 6.000. Y hace unos años es verdad que ya se hablaba incluso de 10.000 pasos diarios. ¿De dónde vienen esas cifras y por qué considera que ahora que con 5.000 puede ser suficiente?
Mira, es curioso y esto es una de las, no sé si decir, cosas perversas o delicadas que tienen los estudios científicos. Y es que, claro, al final cuando nosotros en medicina o en salud tenemos que demostrar que algo es saludable, pues claro, siempre vamos a coger varios grupos, ¿no? O por lo menos tenemos que establecer algún umbral para ver, para comparar gente que llega a ese umbral o no llega a ese umbral y ver qué es lo más saludable. Si hablamos de pasos diarios, pues algunos estudios, aunque lo de los 10.000 pasos viene más bien de un anuncio japonés, fíjate, pero es cierto que algunos estudios quisieron comprobar qué pasaba con la gente que caminaba 10.000 pasos respecto a los que no caminaban y vieron que caminar 10.000 pasos era saludable. Pero si nosotros establecemos otro límite, por ejemplo, hace unos años, como hablaba, 6.000, 7.000 y ahora 5.000, sí, pues lo que vamos a ver es que las personas que caminan por lo menos 5.000 pasos al día tienen mucha mejor salud que las personas que no caminan esos 5.000 pasos al día. Más que quedarnos con un límite, lo que pasa aquí es que cuanto más podamos caminar, mejor. Es decir, no significa que 5.000 sea suficiente o que 6.000 sea suficiente. Significa que caminar es saludable, el movimiento es vida. Y si nosotros comparamos las personas que caminan respecto a las que no caminan, pues siempre van a estar más saludables las que se mueven diariamente.
Claro, y es verdad, porque es verdad que hay personas que caminan bastante más de 5.000 pasos diarios, pero claro, ¿existe o no existe un riesgo en pasarse, o como bien dices aquí en Poniendo las Calles, todo lo que sume, digamos, es positivo?
Cuando estamos hablando de actividad física de baja intensidad, como puede ser caminar, realmente el riesgo de pasarse es prácticamente nulo. Y además con las tasas que tenemos actualmente de sedentarismo y de poco ejercicio físico, que eso sí que nos mata por dentro, nos enferma lentamente, pues creo que no estamos en disposición de decir no camino usted demasiado, sino de animar a las personas a que caminen cada vez más.
Ya, esto es así. ¿Qué beneficios podría tener andar esos 5.000 pasos diarios o más? ¿Cómo nos repercute en positivo?
Pues muchísimos, porque fíjate, el caminar, el hacer, estar en movimiento, aumenta muchísimo, muchísimo, y sin que nos demos cuenta, el gasto calórico diario. Mucho más que ir al gimnasio 45 minutos. Al final, como este ejercicio se hace durante más tiempo, pues lo que cuenta es, o sea, al final lo que cuesta y lo que nos cuesta en calorías es siempre mayor. Pero es que además mantiene una masa muscular óptima porque hace que todos nuestros músculos, pues poco a poco, los del core, los de las piernas, que son músculos muy grandes, estén sanos. Eso va a crear pues una mayor calidad de esa musculatura que al fin y al cabo no solo se encarga de movernos, de mover nuestras piernas y de desplazarnos, sino que también sabemos que es productora de hormonas, hormonas que son beneficiosas desde el punto de vista del metabolismo, pero también al corazón o incluso a nuestro sistema nervioso. Si nos mantenemos activos, vamos a tener un metabolismo y una capacidad cardiovascular y un sistema nervioso mucho más saludable, porque los músculos protegen al cuerpo.
Claro. Y tiene todo el sentido, doctor, tiene todo el sentido. ¿Esta cifra, por ejemplo, podría variar según la edad, según el peso? ¿Esto podría variar o no?
Sí. Mira, estudios más específicos que han intentado evaluar si la cantidad de movimiento diario, estimada directa o indirectamente con pasos, varía a lo largo de la vida, vemos que por regla general sí. Y cuanto más mayores nos hacemos, menor es la cantidad de pasos que nos beneficia más. Fíjate, esto funciona, esto tiene como cuando lo vemos en los estudios, tiene una forma de la gráfica en una forma curva. Digamos que al principio, es decir, con caminar ya un poquito, 2.000, 3.000, 4.000 pasos, eso ya beneficia mucho nuestra salud. A partir de los 5.000 o 6.000, esa curva de beneficio empieza a aplanarse. Por eso, también algunos estudios nos dicen, no, con caminar 5.000 pasos es suficiente, o digamos que ahí está la mayor ganancia. Pero eso no significa que caminar 8.000 pasos o 7.000 respecto a 5.000 no te aporte beneficio. Y luego también todo esto son estimaciones generales poblacionales. A nivel individual, lo que tenemos que decir es que, oye, dentro de lo sensato, de lo coherente, cuanto más puedas caminar dentro de tu día a día sin que eso te suponga ningún agobio, ningún estrés, se adecue a tu día a día y lo hagas con tranquilidad, sin fatigarte, pues eso siempre será positivo.
Sí, siempre será positivo y al final digamos que andamos muchas veces al día y esto es muy importante. Entonces, doctor, aquí es igual de efectivo caminar en intervalos, por ejemplo, varias veces al día un poco, o que hacerlo todo de una tirada. ¿Eso podría ser también beneficioso?
Realmente los estudios no separan, no separan, hasta donde yo sé, si se hace continuo o por etapas. Es decir, los estudios lo que ven es que cuanto más activos estemos, mejor. De hecho, fíjate, es mejor caminar a lo largo del día, es decir, estar la mayor parte del día activo, que estar sentado todo el día e ir al gimnasio un rato. O, por supuesto, es mejor ir al gimnasio que no hacer nada. Pero si yo puedo mantenerme, o sea, lo importante para tu cuerpo es que estés activo, no que te tires grandes horas sentado y luego vayas un rato al gimnasio. El gimnasio, en cierto modo, o la hora de deporte, yo lo veo y creo que es un buen mensaje, como ese peaje que tenemos que pagar para estar saludables en un mundo que nos exige estar bastante sedentarios, ¿no?, durante todo el día. Es decir, es mucho mejor ir al gimnasio que no ir, pero infinitamente mejor. Pero lo ideal y lo óptimo es estar en movimiento todo el día o la mayor parte del tiempo.
Claro, hay, por ejemplo, muchos ponedores ahora mismo que nos están escuchando, que están poniendo las calles con nosotros, que tienen trabajos pues muy sedentarios. Hay muchos vigilantes de seguridad, muchos transportistas, mucha gente que está en el hall de un hotel, en una garita. O sea, es que hay mucha gente que se pasa muchas horas sentada por su condición laboral, ¿no? Y lo entiendo perfectamente. Yo no sé si hay algún truco para integrar todos esos pasos de los que estamos hablando en la rutina diaria, sin darnos cuenta.
Sí, bueno, eso es lo que, bueno, deberíamos intentar todos, lo que intento yo. Yo, por ejemplo, pues también trabajo en un hospital donde o paso consulta un día a la semana o estoy interviniendo corazones con cardiopatía, y realmente mi trabajo es estar de pie pegado al paciente. Entonces, pues lo que intento es, de todo lo que pueda en el hospital, desplazarme, ¿no? Tengo que ir a hacer algo, no lo mando ni aprovecho el paseo de nadie, sino que voy yo. Si tengo que subir alguna planta, nunca cojo el ascensor. Si puedo dejar el coche un poco más alejado en el parking, pienso que mejor, porque me estoy moviendo más. Es decir, en mi día a día, con pequeños truquitos, simplemente teniéndolo en cuenta, pues puedes caminar, pero infinitamente más que si te lo tomas a pecho y de verdad quieres no hacer nada, ¿no?
Ya para finalizar, sí que me gustaría que aprovecharas estos minutos, sobre todo para desmontar algún mito sobre el ejercicio, porque hay mucha gente que practica mucho ejercicio, o en general sobre la salud del corazón, que esto también es importante.
Bueno, pues hay muchísimos, ¿no? Por no salirme del ejercicio físico y porque este diálogo parezca más centrado, pues te diría que también para el corazón es fundamental hacer ejercicio de fuerza. Por lo menos 2 días a la semana, 3 sería ya mucho mejor y posiblemente lo ideal. Fíjate que hemos considerado al músculo como un órgano que simplemente movía nuestras articulaciones, y mantenerlo fuerte y mantenerlo grande sabemos que beneficia mucho, incluso pues a la presión arterial, a la resistencia a la insulina, previene la diabetes y al final previene los eventos cardiovasculares como los infartos. Creo que estamos en la época de reivindicar, movernos todo lo que podamos y además hacer ejercicio de fuerza.
Qué bien, pues tomamos nota, doctor. Con eso nos vamos a quedar, con la necesidad de estar activos, también de caminar, de andar, y todo esto que lo combinemos con ejercicios de fuerza. Así que, doctor José Avellán, no le voy a quitar más tiempo. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Muchísimas gracias por estar aquí en la cadena COPE.
Bueno, a ti y a todos vosotros. Que vaya todo muy bien.
Muchas gracias. Y también un saludo muy fuerte a la gente que está pasando por un mal momento de salud.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Fíjate si esto es importante. Para que las empresas sean más productivas, bueno, es urgente trabajar y atajar el grave problema del absentismo que tiene nuestro país. Las bajas laborales están en máximos históricos. Solo para este año...
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Un buen momento este, el de recordar esta entrevista de nuestros compañeros de la tarde. Aquí en Poniendo las Calles lo compartimos con los ponedores.
Cada mes de julio el Sáhara Occidental enfrenta temperaturas que oscilan entre los 29 y los 43 grados, con un clima seco y un sol implacable que endurece la vida en los campamentos de refugiados. En este contexto tan hostil, el programa Vacaciones en Paz cobra una importancia vital. Cada verano España recibe a niños y niñas saharauis que huyen del calor extremo y las duras condiciones que supone vivir en un campo de refugiados como el de Tinduf. Son muchas las familias españolas que les abren las puertas de su casa y les ofrecen un refugio temporal donde pueden recuperar salud, fuerza y esperanza. Este programa no solamente les proporciona atención médica y nutricional, sino también la oportunidad de vivir momentos inolvidables lejos de la dureza del desierto. Pero además, este programa también es un acto de solidaridad que une a dos pueblos y pone el foco en una situación prolongada de un conflicto que todavía no tiene solución. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿A quién nos vas a presentar, Javi?
Pues hoy vamos a conocer a unas personas muy especiales, Pilar. Nos acompaña en el estudio una de las muchas parejas que hacen posible que estos niños saharauis tengan un lugar en el que quedarse y alguien que les cuide cuando vienen a España cada verano. Son Ángel Quijano y Flor Cobo, una pareja de la localidad de Valdeavero, de Madrid. Y te decía que es una ocasión especial porque es la primera vez que hacen de familia de acogida y quien les acompaña es el pequeño Salim, que también es la primera vez que sale de su país.
Ángel, Flor, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hola, Salim, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien.
Bueno,
hola, Salim.
Salim habla poquito español, acaba de llegar a España pues hace ¿cuántos días? ¿Una semana?
Pues
¿8
una
días,
semana,
¿no?
Justo, llegó el lunes pasado.
Y Salim, ¿cuántos años tienes? A ver si nos dice la edad, porque poco a poco va aprendiendo cositas y expresiones. 9 años, muy bien.
Muy bien, pues lo ha dicho un 9 como si fuera lo hace,
Totalmente. Tiene una sonrisa preciosa, es guapísimo y lleva, pues lo que decimos, apenas una semana en nuestro país. Tiene 9 añitos, vive en un campamento para refugiados en Tindouf, en Argelia. Y como decimos, pues el castellano no es su idioma. Sí lo entiende poquito a poco, pero todavía no se desenvuelve bien. ¿El idioma es una barrera, Flor?
El idioma es una barrera hasta que el instinto maternal te sale por los poros y se entiende todo. Nos hacemos entender, nos explicamos un poquito de mímica y al final llegamos a la conclusión de lo que se quiere. O sea que poquito a poco cada vez cogemos más confianza y nos entendemos.
Claro, porque es que me llama mucho la atención, si es verdad que él no habla español, no habla castellano, pero desde que habéis venido, que lleváis un ratito por aquí en la radio, vemos que os entendéis perfectamente.
Sí, sí, sí. Poco a poco él también coge confianza y le vamos enseñando palabras, le enseñamos lo que es cada cosa y la repite varias veces. Así que con su familia también, que tenemos contacto, les habla un poquito en español, así que ojalá que al finalizar el verano se vaya aprendiendo bastantes cositas.
Seguro que se habrá soltado, porque además tiene una cara de listo tremenda. Seguro
es
que
muy
se
inteligente.
Suelta.
Oye, ¿cómo es Salim, Ángel? Cuéntanos.
Pues Salim es un niño muy risueño, es un niño que le gusta mucho reír, le gusta mucho la broma, además se porta súper bien. Yo creo que pues les pasa un poco como a todos cuando salimos de pequeños de casa, que salía con la cartilla bien leída de casa de pórtate bien, recoge, no te portes como en casa, no te portes como en casa, tienes que portarte bien. Y la verdad que en casa es un gusto, se ha integrado súper bien con nosotros, y que los primeros días un poquito más reticente. No le gustaba el no vernos, tenía que estar viéndonos todo el rato para no sentirse solo al final. Pero bueno, con el paso de los días ya va cogiendo confianza, va saliendo poquito a poco. Se intenta expresar más, como decía Flor, se intenta contarnos cosas y de esa forma pues también va explicando, o sea, se va aprendiendo él.
Claro, es que vamos a ponernos en su lugar. Te montan en un avión por primera vez en tu vida, no has montado nunca en un avión y te dicen, te vas a ir a otro país con una familia que no conoces, con un idioma que no es el tuyo y una cultura que no tiene nada que ver. Y te alejamos de tu familia. O sea, y tiene 9 años y todo esto lo lleva con una sonrisa como estamos viendo. Decías, sí. Ángel, claro, los primeros días, pues hombre, lo llevaba un poquito peor. Echaba de menos a su familia, lógicamente, aunque le han contado en qué consiste esta experiencia y él ha aceptado venir. Pero es que tiene que ser duro, es que son unos valientes los chavales que se enfrentan a esto,
claro,
también,
claro.
¿No?
Al final el programa, por ejemplo, en Alcalá sí que lleva 22 años, y sé que en más sitios lleva algún tiempito más, y ahora se está dando la situación de que los padres, algunos de los padres ya han venido en el programa Vacaciones en Paz. Entonces,
los padres de los chavales.
Los padres de los chicos, sí.
Desde Tindouf.
Sí, los padres de los chicos desde Tindouf. Entonces, por ejemplo, hay un tío suyo que vive en Mallorca que también ha venido, otro tío suyo que está allí, Cádiz, que hablamos mucho con él, ha venido también en el programa. Entonces, bueno, sí que hablan español allí, lo tienen como segundo idioma, lo aprenden en el cole también, pero al final, a ver, es como si te sueltan a ti con el español que sabes, o sea, con el inglés que sabes de segundo de primaria en Inglaterra, pues que claro, es perdidito.
Oye, Flor, ¿y cómo os enterasteis de este proyecto y cómo decidisteis participar en él?
Pues este proyecto, estábamos en nuestra casa leyendo el periódico, porque somos dos señores.
Bueno, dos señores jóvenes, muy jóvenes, ¿eh? Señores somos Javi Nieves y yo.
Sí. Sí, sí, somos dos señores muy tranquilitos. Ahora con el
señoros,
niño
está... sí, soy señorones, señores, así, ¿no?
Bien jóvenes, somos bien jóvenes.
Muy bien,
sí, sí.
Debata y periódico.
Eso es,
fenomenal.
Sí, total. Y estábamos leyendo un periódico, el Dream Alcalá, un periódico digital de allí de Alcalá. Vimos la noticia, lo comentamos Ángel y yo y
cero
pues
dudas.
Fue, sí, cero dudas, lo comentamos y dijimos, bueno, pues hacia adelante con esto, la verdad es que con muchas ganas, mucha ilusión y aquí estamos con Salim súper contentos.
Ángel, ¿cómo fue el momento en el que Salim bajó del avión? Vosotros estabais allí en el aeropuerto y os conocisteis, me imagino. Habíais tenido, bueno, ya contacto con la familia, lógicamente, con el programa, pero ¿teníais una foto, por ejemplo, de él?
No, al contrario, no teníamos nada de información. A ver, en estos casos es que se puede dar incluso que finalmente el niño no venga porque no quiere o porque la familia no quiere o porque, yo qué sé, en el último momento se pone mal o cualquier cosita. Pueden surgir cositas así, no te pasan información. Siendo la primera vez, no te pasan información hasta que ya está aquí el niño. Y bueno, lo recibe la asociación en el aeropuerto porque no puede pasar mucha gente dentro de lo que es el aeropuerto. Pasa gente de la asociación, algunos monitores que son saharauis, que son, pues eso, son gente también que ha venido con el programa anteriormente y viven aquí en España o pasan temporadas largas aquí en España. Y eso ya lo recibimos en Alcalá de Henares, en un centro que nos dio el ayuntamiento y
qué nervios, ¿no?
Sí, muy nervioso.
Y qué emoción, porque, claro, me imagino también.
Se bajaron ahí los 23 niños y nosotros mirando, ay, ¿cuál será? Y al final, pues, nos dijeron que era Salim. Y bueno, también el pobre venía muy cansado después de un día y pico de viaje, pero aún así estaba ojo y plático y súper emocionado porque no paraba de mirar cosas. Le quería hacer, ¿te quieres ir a dormir? No. No se quería perder nada, absolutamente. Y bueno,
le llama la atención muchas cosas, todo, claro.
Sí. Oye, ¿puedo preguntarle algo a Salim? ¿Me entenderás si hablo despacio?
No sé si te va a entender.
Vamos a probar.
Venga,
vamos a probar. Salim, ¿cómo estás?
Bien.
Te voy a hacer una pregunta sobre la comida que hacen Ángel y Flor. ¿Te gusta la comida?
Sí.
¿Cuál es tu plato favorito? ¿Tu comida favorita?
Sí.
¿Cuál es la que más te gusta?
Sabemos nosotros cuál es.
¿Cuál es, Salim, lo que más te gusta comer?
Sandía.
La sandía. La sandía.
El tío es rápido respondiendo, ¿eh? O sea...
Patatas.
Y las patatas. Y las patatas fritas también. Y ya verás como de aquí a nada dice croquetas. Esto, vamos, esto déjale unos días.
Y tortilla de patata, ya verás.
Sí, también.
Teníamos dudas de si te iba a entender, Javi. Y fíjate, aquí tienes sí, a figura, 9 añitos. ¡Qué maravilla! Oye, claro, está encantado con la comida española.
Sí. Y también, pues bueno, a través de una serie de recomendaciones intentamos darle una dieta variada, pues para poder, pues eso. Porque allí, pues muchas de las cosas no las puede comer porque al final viven en un campamento en condiciones muy extremas, con poco acceso a luz, etcétera. Entonces...
Tremendo, ¿eh?
La cosa, claro.
¿Nos está escuchando su familia? ¿Sabéis si habéis avisado que veníais a la radio?
Sí, pero no sé, les pasaré luego el enlace para que lo puedan escuchar y seguro que
están... ¿Cómo es la vida allí? ¿Qué tipo de vida llevan allí?
¿Qué os han contado de cómo vive Salim allí?
Pues allí sí que sabemos que va a la escuela, donde además pues la Asociación de Amigos del Sáhara les otorga un desayuno por la mañana para asegurar, porque no todos los niños tienen acceso a ese desayuno. Y en donde viven las condiciones son un poquito peores, son casi 55 grados los que se llegan a alcanzar ahora en verano.
¡Qué barbaridad!
Entonces, claro, y por la noche pues no baja tanto la temperatura tampoco ahora, entonces de hecho el niño tiene frío en casa.
Claro, al final hacen mucha vida por la noche.
Claro.
Al bajar las temperaturas, él sale de su jaima y juega por la noche.
Fijaros,
durante el día.
55 grados en una jaima, en una tienda de campaña, claro. Al fin y al cabo, ¿no?
Tienen casas de adobe, tienen, o sea, sí que tienen alguna casa de adobe y tal, pero claro, los menos.
Claro, agua corriente y demás, poquísima.
Nada. Oye, cuando ha venido aquí a España, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? Conozco a unos amigos que tuvieron también de acogida un verano, también a través de este programa Vacaciones en Paz, a un niño saharaui que se quedaba mirando el aspersor. Le llamaba la atención. Bueno, el agua corriente,
el agua
simplemente
general,
abrir el grifo y que caiga agua. Y luego los aspersores, se quedaba... Bueno, minutos y minutos mirando unas personas diciendo, ¿esto qué es? ¡Qué locura! ¿No?
Sí, el primer día sí que es cierto que le llamaba mucho la atención el grifo cuando estábamos fregando y eso, y veía el agua correr y correr y correr, estaba ojiplático mirando con la boca abierta diciendo, ¿qué? ¿Esto se puede? Y también mucho la piscina, que le gusta mucho la piscina. ¿Salim? ¿La piscina?
Sí.
¿Te gusta? Y está aprendiendo, la verdad que es otra de las cosas que ha aprendido muy rápido, es a nadar también.
Sí, sí.
Que, claro, no sabía nada.
La primera vez, la primera experiencia.
Pero bueno, la piscina no le perderéis ojo, lógicamente, tenéis que estar ahí vigilando, porque bueno, aunque se defiendan estos días, hay que
el
estar
primer rato,
pendiente.
Te digo, si sí, te digo la verdad, el primer rato, al poquito así, por imitación.
Mira, tiene una cara tan bonita. Tiene una cara tan bonita y despabilado, efectivamente, una sonrisa, vamos, para comérselo.
Sí, al poco ratito de estar en el agua, la horita y algo, ya el niño se medio... A ver, sí que es cierto que lleva un flotador y tal, O sea, obviamente con un poquito de protección y seguridad.
Pero no le da miedo meterse en la piscina.
No, qué va. Estos días le ha dado reparo el fin de semana porque hizo un poquito de fresco. Claro, al final, pues para ellos estar a 30 grados y tal, para ellos es fresquito.
Oye, Flor y Cobo, perdón, y Ángel, yo la primera pregunta que me haría si participara en este proyecto y la primera pregunta que le haría a la gente que lo organiza es hasta qué punto, seguro que lo habéis hablado, hasta qué punto estamos ayudando al niño o le estamos o está viviendo una especie de espejismo y luego vuelve a... ¿De qué manera los niños se benefician de esto en todo el proyecto? ¿Qué beneficios sacan a largo plazo?
Pues
hablarnos de esto, porque claro, están de vacaciones, pero luego vuelven a su realidad.
A su realidad, eso es. Pues lo primero es, por supuesto, sacarles de las altas temperaturas, poder vivir un poco más en paz. Luego les proporcionamos también asistencia sanitaria, o sea, tienen que pasar revisiones médicas y también, bueno, aprender el español, poquito a poco, algunas palabras. Pues una realidad muy diferente a la suya, pero que este programa... a través del tiempo también sigamos manteniendo el contacto y podemos ayudarle a él, a su familia, mandarles medicamentos, comida, mantener un vínculo más allá de un verano, o sea, ayudarle con lo que necesite a lo largo de los años.
Sí, de hecho el niño puede continuar viniendo hasta los 12 años, o sea, podría repetir, tiene 9, va a hacer 10 ahora en septiembre, podría repetir otros 2 años más. Y al final también
es con darle... vosotros, con la misma familia.
Sí, bueno, y de hecho también a mayores incluso podríamos acoger también a niños de su familia, para también pues dar la tranquilidad a la familia de que ya saben dónde van, con quién van y con quién va a estar. Como decías, que la aventura y que el que abra camino pues sea él, en este caso con nosotros. Y luego también pues, es otorgarles esperanza y otorgarles que vean que hay otra forma de vivir y hay otra forma de...
Oportunidades.
De tener oportunidades también.
Sí, la acogida en vacaciones consiste también en eso. En España hay programas también de acogida durante las vacaciones. Vacaciones en familia se llama, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Y si es verdad que tú acoges a un chaval durante los meses del verano, junio, julio, agosto, te lo puedes llevar de vacaciones, está contigo en casa. Y si es verdad que luego va a volver a ese centro tutelado, a ese centro de acogida. Pero el beneficio, el calor del hogar que reciben en esos meses, porque es verdad que en los centros están muy bien cuidados, pero claro, un cuidador no le puede dar el mismo cariño que si una familia, porque tiene muchos chavales para él, ¿no? Por eso el beneficio de verdad que se hace a los niños de acogida, aunque luego tengan que volver a su realidad, es muy, muy grande. Así que si alguien nos está escuchando y tiene alguna duda, que no se lo piense, de verdad merece la pena ser familia de acogida. Y Javi, te he hablado de ello, sé de lo que hablo porque yo lo fui.
Qué bien,
yo lo fui
qué
también bien, qué y bonito. Fue una experiencia formidable. Y bueno, y aquí tenemos también la experiencia de Ángel y de Flor, que han acogido a este niño saharaui que está entusiasmado. Vosotros, claro, poneros en situación del crío. Viene encima a un país con lo que hemos contado, una cultura diferente, un idioma diferente y encima... Nos lo traemos a la radio. Debe estar flipando.
Estaba diciendo, pero ¿esto qué es? ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a hablar por un micrófono, tal, tú también. Tienes que decir, hola, me llamo Salim.
Y estaba emocionadísimo. Bueno, ¿has probado los helados ya, Salim? ¿Te han dado algún helado? ¿Has probado un helado?
Sí.
¿Y te gustan?
Sí.
¿De qué sabor? ¿De qué sabor? ¿Fresa?
¿Chocolate?
Nata, ¿vainilla? ¿Chocolate?
Chocolate.
Esto sí, siempre es invencible. El chocolate vence a cualquier otro sabor. Oye, qué bueno que Salim vaya ya soltándose y me parece además que se entiende contigo perfectamente, Javi, porque cada vez que le haces una pregunta, él se acerca al micro y responde con absoluta naturalidad. Vamos, como si fuerais amigos de toda la vida. ¿Qué vais a hacer ahora, pareja? ¿De vacaciones os lo lleváis a la playa o qué vais a hacer con Salín este verano?
Pues es que teníamos pensado ir a la playa, pero justo el programa se retrasó una semana. Hubo un problema con los pasaportes en origen allí en Argelia y estamos intentando a ver si podemos ir. De momento este fin de semana va a conocer Ciudad Real, a ver qué tal le parece. Y intentaremos hacer algún plan por aquí cerquita. Al final también es una experiencia muy intensa, porque intentas condensar en 2 meses y en el tiempo que tienes libre, porque ya empezamos de nuevo a trabajar el lunes, por ejemplo, intentaremos condensar en todo el tiempo.
Y mientras vosotros estáis trabajando, ¿Salín dónde está?
Pues va a estar en el colegio del pueblo, en un campamento de verano, y también nos parece bien porque va a hacer vida social con, claro, con sus semejantes,
¿vale? Claro, sí, claro. Con los chavales del pueblo.
Y creemos que también eso fomentará el aprendizaje del idioma, el hablar con otros, claro, niños, esto es no sé qué, esto es una pelota, esto es una pistola de agua, lo que sea. Todas las actividades con los niños.
Sí, y el idioma del juego lo entiende de sobra.
Eso te iba a decir, que no hace falta hablar.
Totalmente. Y el un balón y correr y dar patadas, vamos, al, sí, al balón, eso ya verás como no va a tener ningún problema. Pues en esto consiste este programa, Vacaciones en Paz, que lleva tantos años ya en nuestro país, por algo será que continúa, y que trae a tantos niños desde el Sáhara aquí, a nuestro país, con familias como la que hemos conocido esta tarde, como la de Flor y la de Ángel. Papás, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Salín, gracias.
Sí.
Buen verano. Que te lo pases muy bien.
Y que comas mucha sandía.
Sí.
Eso.
Bueno, pues la acogida de los niños saharauis en España es un acto de solidaridad que va más allá de unas vacaciones y que nos recuerda que todos los niños merecen un espacio seguro en el que crecer. Gracias.
Muchas gracias, Pilar. Y viva Sahara Libre.
Sí, eso es. Qué historia, Javi, qué bonito.
Sí, ¿verdad?
Y que cuesta tampoco, de verdad, cuesta tampoco un gesto como el que están haciendo Flor y Ángel. Fíjate, se va a Salín con una sonrisa, como ha entrado, con una sonrisa en la cara.
Totalmente, es un ejemplo fantástico el que dan Flor y Ángel, porque están renunciando a sus vacaciones también, sí, en el fondo, ¿eh? O sea, están dándole su tiempo a un niño que ahora mismo es, bueno, tiene los ojos abiertos para todo, es una esponja y se lo va a llevar, se va a llevar uno de los mejores recuerdos de su vida.
Totalmente, pero te destacaba la sonrisa, Salín, no te cuento la de Ángel. No te cuento la de Ángel, el papá de acogida, que se le ve que sí, está feliz con esta experiencia.
Estamos muy contentos y también pues está siendo todo un aprendizaje para nosotros. O sea, desde, por ejemplo, verle jugar el otro día pues con una cosita que había por casa y decir, ahí va, que no tenemos juguetes. Sí. Entonces, pero sí, la verdad es que estamos muy contentos y sí que es cierto que, bueno, en parte estamos renunciando a nuestras vacaciones porque estamos pidiendo pues días pues para ir al médico, ir al dentista, etcétera, porque este tipo de programa pues de momento no tiene ningún tipo de permiso. Aprovecho el altavoz también pues para ver si hace clic en alguna palanquita.
Oye, y unos ditas, ¿verdad?
Sí, sobre todo para estos trámites.
Eso es. Se puedan conceder. Pues familia, lo dicho, gracias. Un placer.
Gracias a vosotros.
Javi Nieves, gracias también a ti, compañero.
Gracias, Pilar, y feliz verano.
Yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota. Y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada por ti.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Alex Serra, delegado de Juventud en Terrassa.
Nació por una necesidad de podernos acercar a tantos jóvenes, tantas realidades, que la Iglesia nos cuesta a veces llegar a ellos. Y con un festival de música cristiana pensamos, con esto podemos llegar a gente que pueda ver la publicidad, que pueda ver festival, ¿no? Ahora que decías que hay unos 1,000 festivales en toda España, pues formar parte, ¿no?, de este grupo para que la gente pues se pueda encontrar con el Señor es una manera de evangelización número uno, pensábamos.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Francia se revela ingobernable. El domingo el primer ministro Sebastián Lecornu anunció su nuevo gobierno, 24 horas después dimitió y ahora Macron le ha dado 2 días para intentar un acuerdo in extremis que evite unas nuevas elecciones legislativas. Lecornu señala que uno de los motivos de este bloqueo político son las líneas rojas de cada partido.